Hoy, 27 de junio, se están cumpliendo 40 años del golpe de Estado cívico-militar con el cual se inició la dictadura que gobernaría Uruguay hasta principios de 1985. Para recordar y para analizar aquella época trágica de la historia de nuestro país, en estos días se están organizando distintas actividades. Una de ellas ocurrirá hoy, cuando se presente el Recorrido de la Memoria, un itinerario que abarca 26 lugares de Montevideo donde se desarrollaron actos de resistencia a la dictadura. En esos puntos, que hoy podrán visitarse por primera vez, se van a colocar además placas y otros elementos identificatorios a modo de huellas. Creo que vale la pena conocer más a propósito de este proyecto que lleva años preparándose. Para eso es que recibimos a una de sus principales responsables, la presidenta de la Comisión Proyecto Memoria y Resistencia, profesora Antonia Yáñez. Profesora Yáñez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día y muchas gracias a ustedes. La verdad que es medio impactante oír el reflejo de todo eso que va a pasar hoy y bueno, y toda esta semana, ¿no? Porque en realidad esto, esta semana... se firmó en la Intendencia el convenio entre justamente la Intendencia, Memoria de la Resistencia, a través de el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, con el que ya estamos en comunicación desde hace mucho tiempo, y con la Intendencia obviamente desde el 2006, desde que empezó, presentamos este proyecto, un proyecto igual pero también bastante mejorado, pienso yo, y bueno, y verlo así en la concreción impacta, me impacta a mí.
Pasó mucho tiempo, ¿no? Vamos a ubicar el origen. ¿Cómo nace esta idea de un recorrido de la memoria?
Ahí está. En realidad el recorrido está inmerso en la idea, pero tiene una cuestión previa, que es las marcas.
Las marcas.
Las marcas en los lugares. Entonces, y previo a las marcas en los lugares hay un proyecto globalizador, que sería Memoria de la Resistencia, que en realidad fue instaurada como asociación civil en el 2005 en la Facultad de Arquitectura, una cosa que ahora recordábamos como realmente muy muy esperanzadora, con mucha gente, digamos, que encontraba la necesidad de que hubiera expresiones de la resistencia. Estábamos hablando del 2005. No nos imaginábamos en aquel momento, en el 2005, lo que comenzaría a abrirse inmediatamente después de esos años, ¿verdad?
¿En qué sentido?
En el sentido de todo lo que se había ocultado, para hacer la contracara, de todo lo que de alguna manera se había ocultado, no se había hablado, no se había dicho entre el... en algún momento del 85, seguramente, en el marco del entorno de la ley de caducidad, de aquel episodio, y bueno, y las situaciones posteriores que fueron muy cerradas, digamos, con respecto a los temas de la
memoria. Usted está aludiendo a los cambios que se dieron en cuanto a las posibilidades de investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, después que asumió el presidente Tabaré Vázquez.
Claro, exactamente. Creo que ahí se abrió un nuevo periodo, indudablemente, lo vemos desde ahora, ¿no?
Pero en aquellas fechas, casualmente, ustedes estaban poniendo en marcha esta iniciativa. ¿Quiénes eran ustedes, para
empezar? Nosotros éramos un grupo heterogéneo de gente bastante numeroso en aquel momento, que simplemente lo que nos unía era la... Muchos de nosotros habíamos participado en la huelga general, en la militancia, algunos presos, las distintas realidades, las realidades que movieron la gente de aquella época, más nuevas realidades de por suerte jóvenes que se podían incorporar en ese momento a lo que habían oído y necesitaban recuperar. Uh-huh. Entonces allí se conformó una asociación civil. La iniciativa verdaderamente no fue mía, me invitaron, fue en aquel momento, yo era docente, en aquel momento fue toda una modificación, digamos, de mi cabeza, porque también es cierto que aún las cosas que yo había vivido estaban guardadas. Entonces, realmente era una innovación, y una innovación a temas que en los cuales no pensé que fueran a trasladarse finalmente a la sociedad de esta manera.
¿Y por qué, cuando se ponen a trabajar en este proyecto, piensan en la resistencia o en hechos, modalidades, lugares donde la resistencia a la dictadura había ocurrido.
Bueno, yo creo que sí, que en ese momento estábamos un poco expectantes de lo que no era todavía, de lo que no se recordaba todavía. La historia hoy, recordarla, es todo un asunto, pero fíjense que nosotros necesitábamos en ese momento expresar que había habido resistencia y no que solamente había habido cárceles, en la cual muchos de nosotros habíamos estado, pero bueno, y no solo había habido desaparecidos, lamentablemente, un grupo importante de compañeros, y no solamente estaban las madres apoyándonos, ¿no?, en el ejercicio de la memoria, y bueno, y había pocas expresiones más, digamos, todo a nivel de lo social. Entonces, de alguna manera, realmente mostrar que en realidad había habido lucha no solamente en el momento del golpe de Estado. Nosotros circunscribimos además la memoria de la resistencia al 73-85, pretendiendo con esto estipular una situación que no se trataba de que todo comenzaba el 27 de junio del 73, pero sí que había cosas que tenían un marco simbólico muy especial a partir de esa fecha, y que era lo que nosotros de alguna manera también queríamos rescatar. Todos veníamos de antes, algunos de mucho antes, porque naturalmente, pero el marco y los acontecimientos en este país ocurrieron, obviamente no dejaron de ocurrir, pero en ese momento había como un cambio fuerte simbólico en este país, que es esto que recogen los mensajes, ¿no? Es decir, allí había pasado algo. Y estábamos en el terreno de lo simbólico, y también estamos en el terreno de los valores. Entonces nosotros juntamos estos elementos, porque la dictadura realmente, comprender eso tal vez, no sé, no, pienso que los mensajes también lo dicen de alguna manera, él la sufrió todo el pueblo uruguayo. Es decir, creo que a cada uno le tocó por circunstancias muy variadas, de cómo venía su vida, en fin, de cómo eran sus compromisos, de dónde le tocó estar, lo abordó de alguna manera. Pero en realidad, la dictadura fue contra todo el pueblo uruguayo, y eso ya a esta altura no le cabe duda a nadie. Y además, el pueblo uruguayo todo de alguna manera hizo una contrarresistencia muy fuerte. Y bueno, y eso es lo que había que poner en la calle.
Ustedes necesitaban o entendían que se necesitaba destacar aquello, que había existido resistencia, y cómo había sido aquella resistencia. Generar memoria a propósito de las formas con las que la gente, sus organizaciones, se las habían ingeniado para enfrentar la dictadura.
Exactamente.
Y la manera por la que fue la de buscar lugares, asociar la resistencia a lugares.
Exactamente,
y a fechas.
A fechas y a lugares, y bueno, y ahí empezamos tibiamente, porque además creo que de ahí también devienen las elecciones de aquel, las marcas elegidas en aquel momento, las conversaciones, recuerdo, los intercambios, las discusiones, bueno, de ahí deviene de ese empezar a trabajar. Y empezar a poner de pronto lo que cada uno vivió también, ¿no? Es decir, me doy cuenta de eso.
A ver, ya que estamos, y antes de que siga, puedo preguntarles a los oyentes, sin que ellos conozcan todavía cuál es la lista de estas primeras marcas, ¿qué lugares deberían estar en un recorrido de la resistencia a la dictadura militar? En Montevideo y en el interior. Vale la pena hacer la pregunta con la aclaración. Montevideo e interior, porque tenemos muchos oyentes en el interior del país y vale la pena que también nos enteremos de esa otra realidad que capaz que los de acá, de Montevideo, no tenemos tan presente. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Antonia Yáñez, que es profesora de literatura en secundaria. En realidad nació en España.
Sí, soy gallega.
Nació en España en 1949. Fue detenida desaparecida durante la dictadura entre noviembre del 81 y junio del 82 y hoy preside la Asociación Memoria de la Resistencia. Tengo ya algunos mensajes de los oyentes a propósito de qué lugares habría que asociar con hechos, con formas de resistencia a la dictadura. Por ejemplo, Romina.
El que acaba de llegar recién, el edificio de la universidad, dice.
Después Roberto también plantea otro ejemplo, dice, hubo una manifestación en el centro, la convocatoria fue boca a boca, pero Rubén Castillo en su programa Discodromo de Radio Sarandí leyó el poema de García Lorca, Llanto por la muerte de Antonio Sánchez Mejía, y repetía el verso a las 5 de la tarde, que era la consigna, era la hora a la que se estaba convocando esa manifestación. Creo que le costó alguna represalia. Sí, se refiere a lo que la dictadura en su momento llamó asonada, ¿no? Lo que ocurrió el 9 de julio de 1973 en el centro de Montevideo. ¿Van por ahí? ¿Estos dos lugares, por ejemplo, están previstos?
Bárbaro, venimos muy bien, porque otra cosa que puede pasar es que otras marcas aparezcan con mucha lógica, ¿verdad? Y muy respetables. Esto no pretende ser un proyecto abarcativo de todo lo que ha pasado. Esto es apenas primero una iniciativa de un grupo civil, totalmente, digamos, en el marco de sus vivencias y de lo que quiere representar. Y en el otro sentido es el consenso que también, consenso posterior finalmente que logramos en la Junta. Así que esto es un aspecto, una zona. Yo creo que aquí hay que seguir de muchas maneras. No sé si necesariamente con este mismo formato, pero que se va a probar que puede ser muy interesante. Con respecto al resto del país, tuvimos iniciativas. Cuando esto empezó y los bríos eran muchos porque parecía una cosa más fácil de resolver, y nosotros tuvimos trabajo con la Intendencia de Maldonado, un trabajo muy interesante que seguramente de haberlo continuado hubiera podido concretarse, y mucho interés en Paysandú, por ejemplo. Pero digo estos dos lugares porque son como dos lugares donde el acercamiento fue un poco más intenso. En realidad, creo que es necesario, no solamente subjetivamente para nosotros, sino para el resto de la gente que esté pensando en este tipo de ubicación, es necesario que algo se concrete. Yo creo que a partir de que algo se concrete en Montevideo en este momento, creo que después se va a visualizar el sentido, porque esto no va a terminar solamente en la instalación de una marca. Esto va a tener que ser una situación recreada permanentemente como un sistema de comunicación que abarque infinitas posibilidades, en realidad. Lo que nos dé justamente el ánimo.
Este proceso lleva, como ya quedó claro, mucho tiempo, 8 años, ¿no? Empezó el trabajo en el año 2005. En el medio hubo que obtener una aprobación de la Junta Departamental de Montevideo. ¿Por qué?
Bueno, estaba claro que esto iba a ser así, digo. Todo lo que se instale en la ciudad tiene que ser resuelto a nivel de la Junta Departamental, porque es el órgano deliberativo de Montevideo. Y bueno, parece justo y necesario, ¿no? Uh-huh. Lo que sí me parece que está vinculado con el tema, es decir, que es lo que de pronto lo extendió tanto, fue, bueno, una concertación o, bueno, una posibilidad, la posibilidad de que esto se pudiera concretar.
Se necesitaban mayorías especiales para aprobar una lista de reconocimientos, monumentos, como se los quiera llamar.
Bueno, en realidad, cuando nosotros lo ingresamos y en el transcurso del trabajo de la Intendencia y todo esto, no apareció la idea de monumento. La idea de monumento apareció ya en el desarrollo de la discusión en la Junta. Y bueno, eso es una cuestión jurídica, pongámosle, o de orden técnico. Esto se convertía en monumento, lo cual, desde un punto de vista, le daba una situación, bueno, interesante que podemos explicar después. Pero por otro lado también lo complicaba, porque efectivamente, teníamos 20 votos a favor. Necesitamos 21 en el caso de que fuera monumento. Así que estas cuestiones, estos elementos concretos fueron generando, por lo menos un pasaje en el tiempo más largo. Uh-huh. En el medio de ese pasaje, porque nada es un no rotundo nunca, y el trabajo puede efectivamente lograr cosas, nosotros trabajamos mucho con los ediles de otros partidos políticos que no fueran el Frente Amplio, también con los del Frente Amplio, porque también el Frente Amplio tenía sus propias ideas y también ahí había que convencer de cómo que este era un proyecto que no era un proyecto político, uh-huh, que no eran los partidos políticos los que lo habían iniciado y que por lo tanto la sociedad civil se expresaba Y bueno, de alguna manera también eso tenía un peso, ¿verdad?
O sea que la obtención de esa mayoría especial que se requería en la Junta Departamental se terminó traduciendo en una negociación, entre comillas, a propósito de los puntos, los lugares, los hechos de la resistencia a incluir en este reconocimiento.
Sí, primero un no rotundo, ¿no? Primero un no rotundo, muchas cosas muy interesantes. Nosotros tenemos las transcripciones de las actas de aquellos que presenciamos, pero bueno, además para la ayuda a memoria. Y realmente una discusión bien, bien interesante, como suelen darse frente a estos temas, ¿no? Y también una situación muy fría de parte de pronto de otros sectores que no fueran el frente con sus particularidades, opiniones de lugares o cuestiones así, entendiendo el proyecto, pero para el resto de los grupos políticos me parece que les costó entender que esto podía ser una instalación, que esto podía venir de la sociedad civil, y que esto, si era negociable realmente, tenía que tener condiciones en la negociación. Y en esto trabajamos mucho, esperamos, nos relacionamos, porque creo que en aquel momento establecimos relacionamiento con ediles del Partido Blanco y Colorado cercanas. Esto cambió después de ese plenario en el cual, bueno, pasó comisiones y papá, cambió hacia una situación de, bueno, aceptamos pero vemos cómo. Y después el vemos cómo también se enlentecía, porque la presentación de pronto de muchos lugares, con mucha inflexibilidad. Entonces, bueno, en ese marco estábamos, y en ese marco íbamos a seguir hasta que también los devenires, el tiempo, también creo que iba acompasando las ideas, porque la expresión, a ver, sería el otro capítulo que había que introducir acá, ¿no? A su vez, en la medida que este proyecto iba avanzando en su trabajo, en su negociación, también en el país iban pasando cosas diferentes con respecto a la memoria. Y eso me parece que también le echaba un manto de ayuda a esto, ¿no?
La aprobación finalmente fue en el 2010.
La aprobación fue en el 2010.
¿Y se logró con el apoyo de todos los partidos políticos,
sí,
en la Junta?
Sí, la verdad que sí, que se logró y que es muy bueno. Pero tengo que decir algo previo, que es efectivamente lo histórico. En realidad, el proyecto estaba detenido. Y realmente creo que no, así como nosotros de pronto cuando empezamos esto no lo vimos en toda su magnitud, porque me doy cuenta que era difícil, de la misma manera después fuimos viendo que realmente era buena la integración, y que además efectivamente, así como nosotros, otros tenían lugares políticos, lugares sociales, es decir, una serie de lugares.
Esa es una de las preguntas que yo iba a hacerle. Si ¿tuvo que haber una negociación política por mayorías especiales para que terminaran integrando esta lista de determinados lugares o determinados hechos de resistencia? ¿Ustedes habían arrancado efectivamente con una lista sesgada, digamos, hacia la izquierda?
No.
¿Y en la negociación se incorporaron otros lugares donde los protagonistas eran blancos, colorados?
No diría eso, para nada. Diría que nosotros empezamos con una lista porque no había política, no había estrictamente política en las 15 lugares iniciales que nosotros habíamos planteado. Eran lugares sindicales, iglesia, eran centros culturales, no había, es decir, por ejemplo, el balcón del edificio de la casa de Sereñi, ¿no? No se incorporó en la primera instancia, se incorporó después cuando vimos que realmente había otras instancias de líderes políticos que valía la pena recordar. Digo, que valía la pena recordar, que bueno, que recordar. El tema que era lo que quería terminar, en lo que quería terminar, era que efectivamente, un poco antes de esta resolución de junio, la edila Glenda Roldán tomó contacto más directo en qué estaba todo esto. Ella había participado en la discusión, ella conocía, ella encontró en el momento inicial algunas dificultades, en fin, como casi todos, no era un proyecto de fácil interpretación en una primera instancia, sobre todo me parece que los partidos tradicionales lo veían como un problema de recelo, en el sentido de si habían estado o no habían estado, naturalmente, en la lucha contra la dictadura, y creo que no era ese el problema. Pero efectivamente, como esto también tiene una resolución, yo creo que los dos caminos se fueron acercando. Ajá. Nosotros fuimos acercándonos a la idea de que ya había, digamos que también el país nos estaba señalando de que el refuerzo de esto era que la comunidad entera, verdaderamente con lo que fuera queriendo poner, pusiera. Ajá. Y por otro lado, la edila se preocupó por el proyecto y también dijo, bueno, yo
o sea,
no voto.
Las dos partes en esa negociación maduraron, dice usted. Y yo ustedes digo, en especial, ustedes quienes habían iniciado este proyecto, también cambiaron de óptica sobre
yo
la
digo
marcha.
Yo digo que está bueno esto de la maduración, ¿no? Yo digo que está bueno lo de la maduración. Y digo que si nosotros también maduramos. También digo que si no hubiera sido por la edila de Roldán, este proyecto no sé si hubiera caminado, porque ese consenso se logró. También, fíjese que fue un ejercicio muy interesante de la política, esas instancias, realmente yo lo viví con muchísimo interés. También es cierto que ahí, cómo nos vamos permeando todos, ¿no? Uh-huh. Y cómo después las exigencias de que son estos nueve o no hay nada, también se cedió. Y también se logró aportar en la discusión final y en el consenso una comprensión.
Bueno, pero ¿cómo está integrado este primer recorrido por la memoria de la resistencia a la dictadura? Empecemos, veamos rápidamente, por lo menos así en títulos, los lugares que ustedes han elegido o que han quedado aprobados para esta primera recorrida, profesora Yáñez.
Bueno, los lugares que han quedado aprobados en el convenio y en la intendencia y que se van a poner en instalar en la ciudad de Montevideo en este próximo periodo son 26. Uh-huh. El recorrido que nosotros vamos a trazar en torno a esto, que era como una cuestión posterior, porque nosotros pensamos, hoy vamos a hacer un recorrido, pero los lugares no están instalados.
Todavía no están las señas, no están las marcas.
Exactamente. Entonces, ¿el recorrido qué significa? Bueno, significa un recorrido conteniendo algunas de las marcas, porque uh-huh. tampoco un recorrido puede, bueno, por las zonas y... Uh-huh. Un recorrido en torno a las marcas y algunas estancias, digamos, de parada en algunos lugares que en este momento tienen que ser ámbitos ya establecidos, ¿no? O que nos puedan estar recibiendo. Por ejemplo, en este caso, el Museo de la Memoria, que está funcionando y que nos va a recibir además con Lilian, la fotógrafa que está ahora con una instalación en el museo. Lilian Castro, el tema es IAEBU, que nos va a recibir con algo calentito para los muchachos en...
Esas van a ser dos paradas
del recorrido de hoy. Y el recorrido de hoy va a empezar saliendo de la Intendencia de Montevideo. Vamos a decir que el recorrido es una instalación con esta sí más nueva y como un poco aventurada, es decir... pero me parecía que el 40 aniversario, de acuerdo a cómo se fueron dando los acontecimientos tienen una lógica, y entonces esa lógica había que ponerla toda encima de la mesa en este momento. Es mucho 40 años. Ajá. Es un número redondo, es simbólico. Las marcas son un símbolo, son una señal, un dato. Entonces ahí había como una línea, digamos. Entonces, las marcas no van a estar aún, porque recién estamos en el proceso de licitación, construcción, operatividad. Pero sí van a estar los lugares que están señalados y van a haber lugares de acogida para una primera instalación del recorrido.
Leo rápidamente los lugares y después en todo caso profundizamos en alguno de ellos. La ex Federación de Obreros de la Industria del Vidrio, en La Teja, donde se reunió la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, en la noche del 27 de junio y decidió enfrentar con la huelga general el golpe de Estado. La avenida 18 de Julio y Río Negro, en el centro, donde se convocó aquella asonada, entre comillas, del 9 de julio de 1973. CX-30, la radio, en Plaza Independencia. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, SUNCA. Cinemateca Uruguaya, Teatro El Galpón. El Callejón Doctor Emilio Frugoni, al lado de la Universidad de la República. El Obelisco de los Constituyentes de 1830. La Iglesia Tierra Santa. El Ombú de Ramón Anador y Navarro en el Parque de los Aliados, el Estadio Luis Francini, la Casa de Punta Gorda, que fue centro de detención clandestino y tortura a prisioneros políticos, la Fábrica de Neumáticos Funza, la UNRA, la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, el Apartamento 3 de Mariano Soler, 3098, bis, esquina Fomento, donde en abril del 74 fueron acribilladas por efectivos de las Fuerzas Conjuntas y el Servicio de Información de Defensa tres jóvenes. el ex local de Monte Carlo Televisión Canal 4 en la avenida 18 de Julio 1855 y Eduardo Acevedo. ¿Por qué? Porque ahí se hizo el debate, aquel debate legendario previo al plebiscito del año 1980, la Plaza Cagancha, la ex casa del doctor Amílcar Vasconcellos, el local que fuera del diario Acción, la sede de AEBU, la casa en la que viviera el general Líber Sereñi en el momento de su liberación, el puerto de Montevideo, donde fue detenido Wilson Ferreira Aldunate al volver del exilio, el ex cine Cordón, donde sectores del Partido Nacional organizaron en 1980 un acto en la previa del plebiscito, el ex local de la farmacia Virtus de Óscar López Balestra en Bransen y Rivera, un lugar de encuentro de opositores a la dictadura, el Palacio Lapido en 18 de julio esquina Río Branco, donde funcionaron órganos de prensa opositores a la dictadura, concretamente El Popular y La Democracia, y también FUCBAM, Cooperativa Mesa 2, en Coronel Raíz y Camino Casavalle, lugar de encuentro, participación, agitación y propaganda contra la dictadura. ¿Qué dicen los oyentes sobre esta lista? ¿Qué dicen los oyentes sobre este recorrido? ¿Qué otras sugerencias tienen? Enseguida completamos la entrevista con la profesora Antonia Yáñez.